Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Vamos a acercarnos en un momento a Ribes, una localidad en la que se está protestando por los cierres de la sanidad, del centro de sanidad. Será en un momento.
Y hay varias formas para que participes con nosotros. La noche lo hacemos entre todos y contamos contigo cada madrugada. Una de ellas es facebook.com/lanochedecope. Esta madrugada en el programa estamos hablando y buscando errores burocráticos y todo lo que pueden ocasionar. Resulta que nos hemos encontrado con esta noticia que nos ha llamado mucho la atención. La infanta Elena multada por conducir un tractor sin seguro. Bueno, multada por error. Y es que la gente que estaba cogiendo los datos al verdadero infractor solamente apuntó las dos primeras cifras del DNI, que empezaban por el número 12, y resulta que la infanta Elena pues tiene el DNI número 12. Bueno, la multa no ha llegado a su casa, no ha tenido que pagar nada, pero ahí queda la anécdota, y a partir de ahí han empezado a surgir pues muchos problemas que ocasionan, pues por ejemplo, los cambios de teléfono, la Artaud. Mira, Jorge Álvarez nos cuenta a través de Facebook, dice, yo tengo un conocido que hace unos años cambió de número de teléfono. Sí. Al poco de tenerlo, le empezaron a llegar mensajes y llamadas, bueno, pues amenazadoras.
¿Amenazadoras?
Amenazadoras. Dice, ¿cuál fue su sorpresa al averiguar que le dieron el número de Jesús Gil Marín? Un saludo. Uno de los hijos de Jesús Gil dice, bueno, tuvo que cambiar su número otra vez, porque claro, aquello no paraba ni de sonar ni de, claro, ni de llegar mensajes. Más historias, por ejemplo, la de Pilar, que nos cuenta que, bueno, ella sufrió un cambio de identidad también, un problema con el DNI. Ella vivía en Madrid y por traslado era funcionaria. Se fue a vivir a Gran Canaria. Bueno, pues por un cambio en el ordenador se cambió su número de DNI y bueno, se dio cuenta porque empezó a dejar de cobrar y a partir de ahí fue cuando ella empezó a indagar, porque claro, además se había comprado un piso, cosa que le ocasionó muchísimos problemas. Resulta que su número de DNI había pasado así por golpe de ordenador a un señor de Cáceres. Tardó 4 meses en poder ponerlo todo en su sitio. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por contárnoslo. Hay casos parecidos que nos habéis contado y, bueno, casi te podemos decir qué suerte que solamente en 4 meses pudiste solucionar el problema. ¿Te ha pasado a ti algo parecido? ¿Errores burocráticos? ¿Cartas que te llegan y en realidad no son para ti? ¿O conoces algún caso? De eso estamos charlando hoy contigo esta madrugada. Y nos estáis contando, pues la verdad es que unos cuantos. Lo podéis hacer a través del teléfono gratuito, el 950-60-06. También podéis usar las redes sociales en Facebook o en Twitter. Estamos como La Noche de Cope, o usar el correo electrónico, que es lanoche@cope.es.
Y vamos ya al concurso. Tercera noche de 4 de la final del mes de mayo. Hasta el momento tenemos a 5 de los 7 finalistas con un punto. Los otros 2 de momento no han mojado, pero hoy puede ser una buena noche. Tenemos la carta colgada, la nueva carta, en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Ya sabéis que los 7 finalistas nos podéis llamar desde ahora hasta dentro de media hora para darnos vuestra opinión acerca de qué personaje se trata el que se esconda detrás de la carta. De momento, primera de las 2 lecturas de la noche a cargo de Mónica Villalain.
Ha jugado en equipos de 4 países distintos. Siendo un chaval, parecía que iba a comerse el mundo, pero a la hora de hacerse profesional le ha costado jugar al primerísimo nivel. En su andadura por los distintos clubes en los que ha estado enrolado, ha llegado a vestir la camiseta del equipo de su ciudad, aunque por poco tiempo. A pesar de llevar unos cuantos años a buen nivel, nunca ha sido llamado para defender los colores de la selección de su país, y es que en su puesto hay jugadores de una enorme categoría. En su actual equipo comparte vestuario con varios compañeros de su país de origen y ellos sí que suelen ser habituales en las convocatorias de su selección. Está casado con una mujer muy guapa que ha sabido ganarse la vida gracias a su belleza.
Ya está ahí la carta, ya lo sabes. Si eres uno de los 7 finalistas, llámanos desde ya. Hasta dentro de media hora tienes tiempo para contarnos quién crees que es el personaje de la carta de hoy. Así que al 950-6006, que como sabes es gratuito, tercera noche de 4 de la final del mes de mayo de Yo sé quién es.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los vecinos de Las Arribes, comarca de Salamanca, se mantienen firmes en su vigilia de protesta contra el cierre de guardias médicas nocturnas, decretado por la Junta de Castilla y León desde el pasado 15 de octubre en los consultorios médicos de las localidades de Vilarino y Barrueco Pardo. Son ya 228 las noches que están haciendo guardia en el centro médico para que esté operativo por si llega una urgencia. Son 3.000 vecinos los afectados en la zona de Las Arribes, que piden ser escuchados. Estamos en comunicación en directo con Daniel Montes, que es portavoz de la plataforma Arribes Quiere Vida, para que nos cuente lo que está sucediendo. Ahora mismo él está en una de las guardias. Daniel, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Cuéntanos, ¿qué está pasando en vuestra zona con esta consulta?
Pues mira, nos encontramos casi en el 15 de octubre del 2012, en que pocos días antes nos dicen que nos van a cerrar nuestro consultorio médico. Uh-huh. Que nos lo iban a cerrar de 10 de la noche a 8 de la mañana. Entonces, claro, aquí la población, la mayoría es mayor de 70 años.
Sí.
Y nuestro mayor problema no es que nos deriven a un centro de salud que está a más de 30 minutos de nuestras casas. Porque, vamos, si fuera un hospital lo que tuviéramos a 30 minutos, realmente no protestaríamos. Pero el hospital más cercano lo tenemos a una hora. Entonces nos están quitando esa primera asistencia que teníamos antes a 5 minutos para que se convierta en una primera asistencia 45 minutos. Y luego nosotros el viaje a un hospital casi se convierte en 3 horas de viaje.
Ya. Y como consecuencia del intento de cierre por parte de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es vuestra respuesta?
Pues la gente dijo que esto no podía cerrarse. Y eso lo decía gente de 70 y de 80 años. Uh-huh. Entonces, con eso empezamos a hacer vigilias. Al principio, realmente, lo que hacía la gente era, en vez de ir a consulta por la mañana al consultorio médico,
sí,
se esperaban y iban a las urgencias médicas a hacer esa asistencia que podían haber hecho por la mañana. Entonces, de esa manera, lo que hacían era retener que ese médico no pudiera marchar.
Uh-huh.
Entonces, como la cosa se le empezó a descontrolar un poquito a la Junta de Castilla y León, el consejero de Sanidad le dijo a los médicos que con solo que hubiera unos vecinos dentro del centro de salud no hacía falta que marcharan, porque el problema que había, claro, que los médicos se quejaban de que ellos no cobraban sus horas, no estaban protegidos en estas horas de traslado. Entonces, para poder solucionar el problema con los médicos, no con los vecinos, les comunican que deben quedarse en el centro de salud y tener el servicio abierto con solo que hayan unos vecinos dentro del centro de salud. Entonces, ante eso, los vecinos decidieron hacer grupos de unas 4 personas, tenemos unos 20 o 25 grupos, los cuales llegan, vamos, antes de las 10 de la noche, llegan allí 40 o 50 vecinos que se quedan de 10 a 12 de la noche hasta que a las 12 de la noche llega el turno de la vigilia. Entonces, sí, esas 4 personas se quedan jugando a las cartas tranquilamente dentro del centro de salud y de esa manera consiguen que ese médico no marche y no nos quedamos sin urgencias desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana.
Pero el médico que se encuentra allí, bueno, con los posibles pacientes que están allí jugando a las cartas, ¿este médico recibe su paga por pasar la noche allí atendiendo o no a la gente que está?
Pues sí, mira, al principio recibían tarde y mal, se lo pagaban a deshora y demás las horas porque no podían ser justificables, porque aquello quedaba justificado que sí, que a la hora de salir del trabajo se encontraban ahí más gente. Y ahora están cobrando las guardias completas, pero con la condición, porque ahora por lo menos sí están cobrando unas horas por un servicio que tienen que ofrecer, porque ahora al quedarse dentro del centro de salud de esos médicos, este servicio queda abierto y no se cierran las urgencias. sea, realmente nos están dando la razón y las han abierto encubiertamente, para que no se pueden permitir darnos la razón a nosotros, porque entonces a lo mejor a Castilla y León, que hay 17 centros también cerrados, se les podría echar encima. Entonces, ¿cómo abrirlas encubiertamente? Sí. Nos dicen que sí, están abiertas, vamos, no lo dicen que están abiertas, pero las urgencias están abiertas con el coste de que estas pobres personas de 80 años se tengan que quedar allí toda la noche en vilo para poder mantener un servicio que era de ellos y además que la ley nos lo concedió en su día.
Vamos a ver, Daniel, vamos a suponer que esta consulta nocturna dejara de existir y que una persona septuagenaria, octogenaria, como es el caso de muchos de la comarca de Salamanca que estamos hablando, de las Arribes, tuviera pues una parada cardiorrespiratoria, que puede ser a esa edad relativamente habitual. Si no existiera esta consulta de urgencias de noche, ¿cuál sería la solución?
Pues mira, así nos hemos encontrado desde el 15 de octubre hasta primeros de febrero. Esa es la situación que teníamos, que a las 2 de la mañana nosotros no éramos capaces de poder aguantar en el centro de salud y entonces el centro de salud se cerraba. La expresión, a lo mejor, mira, la que me decían muchas vecinas cuando salíamos del centro de salud, se quedan con el culo al aire. En ese momento llamarían al centro de salud, que es el teléfono que sabe la gente mayor, porque no saben ni llamar al 112, tienen grabado el teléfono del centro de salud de toda la vida y llamarían a ese centro de salud. Ese centro de salud no tiene ni derivada las llamadas, o sea, no se han gastado ni 6 euros en derivar esa llamada al 112, en desviarla. Entonces, de allí le sale un contestador que le dice que el centro está cerrado, que no sé qué, no sé cuánto, que llama al centro de Vitigudino, que está a 36 kilómetros.
Sí.
Entonces, si es capaz de marcar el número bien, si es capaz de darse cuenta que tiene que llamar al 112, pues a lo mejor salvará la vida de esa manera. Entonces, llamas al 112 y el 112 te llama al centro de Vitigudino. Entonces, esos 36 kilómetros que la Junta, en sus informes, que realmente lo que están haciendo es manipulando y falsificando esos informes, porque dicen que los 36 kilómetros se realizan en menos de 30 minutos y estaban tardando 45 minutos en llegar a nuestras casas, lo cual una parada cardiorrespiratoria después de 45 minutos ya tiene unas consecuencias graves. Entonces, a los 45 minutos de llamar, aparece en tu casa un médico y una enfermera con un cochecito, con un Renault Clio, el cual solo trae un maletín de primeros auxilios y una bombona de oxígeno. Entonces, estos médicos hacen el primer reconocimiento y consideran que necesitas un traslado a Salamanca, al hospital más cercano, a 100 kilómetros. Entonces, sale la ambulancia desde Vitigudino, porque a nosotros nos concedieron preferencia ante las UBIs móviles, pero claro, las UBIs móviles no se mueven más de un radio de 40 kilómetros, y nosotros estamos casi a 100 kilómetros. Entonces nos mandan una unidad de salud básica, que al final es una furgoneta con las pegatinas de ambulancia, el cual viene solo un chofer y el acompañante, que no son médicos. Entonces, después de esos 45 minutos que ha venido, tarda otros 30 minutos en venir la ambulancia. Te cargan en la ambulancia y tardas 45 minutos en ir a Ledesma, a una población que está a 40 kilómetros de nosotros y otra de Salamanca. Y allí en un parking, si esto nos ocurre en pleno diciembre, a lo mejor a 4 grados bajo cero, llega la UBI móvil de Salamanca y en ese parking haces el traslado. Te sacan de una furgoneta, te meten en la otra y entonces llegas a Salamanca. Estamos calculando que más o menos, por lo que hemos podido comprobar estos meses que hemos estado sin asistencia, ha sido los traslados de casi 3 horas.
¿De casi 3 horas?
Casi 3 horas hasta que llegas al hospital.
O sea que si realmente no os estáis haciendo fuertes en vuestras urgencias, el índice de la posibilidad de que ante un problema grave que se pueda asistir por parte de médicos en la comarca de Las Arribes, bueno, si no hubiese esa posibilidad, mucha gente desde luego lo tendría muy complicado para salir adelante.
Sí, como ya ha ocurrido. En como fin, ya ha ocurrido.
Son 228 noches las que lleváis haciendo guardia en el centro médico y espero que esta situación se normalice y que no haya que hacer estas trampas para poder preservar la salud de tanta gente mayor que seguramente antes o después va a necesitar de esta prestación médica. Le doy las gracias a Daniel Montes, portavoz de la plataforma Arribes Quiere Vida, por haber estado esta noche en COPE, en la noche con nosotros.
Y nosotros a ustedes por apoyarnos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Momento para las series, ya está aquí Frikisauria a las 3:22 casi, 2:22 casi en las Islas Canarias. Muy buenas noches.
Buenas noches, Lartón. ¿Qué tal, Elena?
Hola, Miguel.
¿Todo bien?
Sí, todo cada vez mejor, de hecho.
Cada vez mejor, qué suerte.
Pasan las semanas, pues cada vez mejor.
Bueno.
¿No?
Sí, efectivamente, puede ser una forma de mirarlo, sin duda.
Si sigo aquí significa que todo va bien.
Todas
por lo menos
noches.
Para mí, no sé si para ti, pero desde luego para mí.
Yo me reservo la opinión.
Además que da gusto este mensaje de positividad que traes.
Sí, totalmente. Noche claro de miércoles al jueves y aquí está, como siempre, Frikisauria. Vamos a ver por dónde vamos a empezar hoy, pero... ¿Has visto el último de Revolution?
Sí. El último emitido.
¿Eh?
El último emitido.
El 19.
El 19. Sí, lo he visto, de hecho, lo he visto hoy. Después de comer.
¿Tú lo has visto? Lo tengo, pero no lo he visto.
¿Cuál es el número dentro de la temporada?
Es el 18, es el que se ha emitido el penúltimo. El 19 es el que se ha emitido este domingo.
¿Cuántos quedan, para entendernos?
Pues no sé si quedarán tres o así, ¿no?
Mira, se ha emitido el 19, que sí. Es el del Children of Men. Y falta el 20, que es de Dark
Tower. ¿Solo queda uno?
Solo queda uno.
Madre
ya.
Mía,
es como...
Bueno, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Me falta ver el 19, pero bueno.
Pues me ha gustado mucho.
Más noticias, me alegro.
Me ha gustado. Me está gustando mucho, mucho Person of Interest.
Uh-huh.
Entre Jim Caviezel, que tiene Twitter, pero únicamente ha emitido dos tweets,
sí.
Y además hace 700 y pico días, con lo cual dudo mucho de que vuelva a tuitear, por lo menos a corto plazo, que la creó Jonathan Nolan, que es el hermanísimo de Christopher Nolan, y que tiene mensajes pro vida y pro familia, a mí me ha enganchado.
No, la serie está bien y
me
sobre todo
sí,
la segunda
señor.
Temporada va mejor.
Yo por lo menos he venido ahora mismo de verme el 12.
¿De la segunda temporada?
De la primera.
Ah, bueno, pues la segunda temporada es mejor todavía.
Pero es que estoy metiendo tanta caña como puedo.
Person of Interest, sí, recomendable. No gran serie, pero sí recomendable.
Bueno, y a ver, fans de Dexter, otra que también caerá aquí.
A mí no me...
¿No te llama?
No.
Bueno, hay fanáticos de esta serie.
Hombre,
les
claro
gusta
que los
mucho.
Hay, me parece muy bien, además.
El 30 de junio arranca la octava y temporada última y se centrará en el conflicto de Dexter.
¿Última temporada, seguro?
Seguro, vale. Está confirmado. Hacia un personaje nuevo que le pondrá contra las cuerdas porque investiga el comportamiento y podría descubrir, es decir, investiga el comportamiento humano. Uh-huh. Y eso supone una amenaza para Dexter. Más cositas. El 16 de junio se estrenará la sexta temporada de True Blood. En la HBO, perdón. A Canal Plus llegará el día siguiente, pero en versión original subtitulada. Y serán 10 capítulos. También hay mucha gente que me ha dicho que a ver si me pongo con ella, con Trulco.
En caso de llegar a Canal Plus, en caso de que no sigan en huelga.
Claro,
veremos.
Bueno, ya veremos. A ver. Y Glee, que también nos han llegado mensajes por Twitter, por lo menos a mí me lo han preguntado, que se sabía. Volverá a principios de julio en su cuarta temporada y ya han confirmado la quinta y la sexta.
Uh-huh. Nos piden en Twitter hablar de The Following.
Fíjate, venía, yo ahora mismo hablaba con Alfonso García, y me decía que había visto los episodios quinto y sexto, y que le habían encantado. Digo, pues ¿dónde no te queda aún? Que además nos está escuchando ahora mismo, o sea que...
Está muy bien.
Muy bien, yo la he visto entera ya, y me ha parecido que quiero más, por favor.
Corroboro tu opinión, sin que sirva de precedente.
Bueno, por lo menos lo corroboras, que es algo.
¿Alguna cosita más?
Pues ya está.
Ya está.
Sí.
Bueno, pues ahora con la serie, ¿qué has puesto en Twitter hoy?
Esta vez una pista más sencilla. Después de las dificultades que he dado en semanas anteriores, quería poner algo más sencillo. Esta noche nos cenamos a uno del censo. Es decir, esto.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
¿Y de quién se trata?
Pues hombre, yo
el psiquiatra Aníbal Lecter.
Aníbal el caníbal.
El ruido es igual que en la película.
Me da la sensación de que el doblador es el mismo que en la película, ¿no?
El...
No, no.
En
¿no?
la serie dices.
La voz que hemos oído
¿la voz?
De Aníbal Lecter
¿sí?
es la misma que la voz de Aníbal Lecter en la película del Silencio de los Corderos.
Es que es él. He puesto a Aníbal de la película.
Ah, amigo, vale,
He puesto a Aníbal...
Ya nos has liado, Miguel.
Vale, no, he puesto el corte de...
Serás tramposo.
Ah, por eso decía yo, mira, esto lo han copiado de la película.
No, 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 esto es de la película, esto es del censo. Pues obviamente la serie es Aníbal. Pues lo ha acertado, un montón de gente. Juan González, María Paz, lo ha acertado Santi Malasombra, Iván Mencías, Marta. Sí, muchísima gente. La verdad es que, hombre, me lo esperaba, porque al fin y al cabo he intentado que fuera eso, pero bien, bien. Me alegro de que haya funcionado, la verdad. Es cierto que es una serie que casi he tachado yo de repulsiva por las temáticas que trata, pero también lo califiqué a American Horror Story de repulsiva y la comenté. Me gusta traer todo tipo de series y dado que esta tiene cosas interesantes, pues vamos allá. Vamos a ver.
Al cabo estamos hablando de un caníbal, ¿no? O sea que...
Claro, quieras que no, es cruda, además lo advierte.
Que entre desde... más detalles o no, bueno, eso nos lo vas a explicar
esto
ahora,
está a punto
Miguel.
De que lo cancelen, ¿no?
Esto estamos viendo, a ver, si sigue o no. No lo sabemos
pero
aún.
¿Tiene algo que ver con que tú la comentes o no? No está relacionado. El que la vayan a cancelar.
No, es simplemente porque yo he considerado que ya estamos a unas alturas como para poder comentarla.
Vale,
que ya
vale.
Se han emitido unos cuantos y creo que la puedo traer. Está basada en los personajes y elementos que aparecen en la novela El dragón rojo de Thomas Harris y se centra en la incipiente relación entre el investigador especial del FBI, Will Graham, y el doctor Aníbal Lecter. La serie comienza de una forma muy cruda, violenta, sangrienta, pero formidable. Si en el cine el lema es Don't tell me, show me, es decir, no me digas tanto, sino muéstrame,
¿sí?
Esta serie hace exactamente eso, mostrar. Nos presenta a un hombre que parece que está relatando su asesinato, más bien el asesinato que él comete.
Disparo dos veces al señor Marlowe rasgando yugular y carótida con una precisión casi quirúrgica. Morirá viendo cómo le quito todo lo que era suyo. Este es mi plan. Disparo a la señora Marlowe en un punto exacto del cuello. No es una herida mortal. La bala no toca ninguna arteria. La deja paralizada antes de salir de su cuerpo. Lo que no significa que no vaya a sentir dolor. Solo que no podrá hacer nada al respecto.
Sin embargo, luego nos daremos cuenta de que no. Está reconstruyendo los hechos de un doble asesinato en una casa. Este es Will Graham, al que vimos en Dragón Rojo, interpretado por Edward Norton, ¿os acordáis?
Ah, no.
¿Sí o no?
No.
No. Bueno, pues fue la secuela... del Silencio de los Corderos, que es en realidad la precuela.
Y se llama El Dragón Rojo.
El Dragón Rojo se llama el libro, y es lo que nos presenta cómo encarcelan a Aníbal Lecter en la película. Pues esta serie cuenta en teoría lo que hay antes del encarcelamiento de Aníbal Lecter.
Vale.
Y este es Will Graham. Aquí se nos presenta como un profesor de la Academia del FBI, que es un joven detective que es capaz de entrar en trance e imaginarse cómo hizo el asesino para matar. Incluso a veces llegan a saber quién fue. Toda la serie comienza cuando Jack Crawford, que aparecía en El Silencio de los Corderos, contacta con él.
Entonces, ¿dónde encajarías?
Bueno, mi sitio está mucho más cerca de los Aspergers y de los autistas que de los narcisistas y sociópatas.
Pero puedes empatizar con narcisistas y sociópatas.
Puedo empatizar con cualquiera. Tiene más que ver con una imaginación activa que con algún trastorno.
¿Te importaría prestarme tu imaginación?
El Jack Crawford le pide ayuda por unos asesinatos que están teniendo lugar. Crawford está muy desesperado. Will acepta y como es muy inestable, ya se nota por cómo habla, y tiene lugar unos hechos traumáticos, Jack quiere que Will y Aníbal entren en la amistad para que Aníbal, que es psiquiatra y que en la serie aún no la han cazado, pues ayude a Will.
Jack cree que necesito terapia.
Necesita una vía de escape cuando Jack le envía al abismo.
¿Esto es terapia o un grupo de apoyo?
Es lo que necesite que sea. Y Will, que el espejo de su mente refleje su mejor versión, no la peor de otro.
Debería haberme quedado reparando barcos en Luisiana.
Los barcos son máquinas, son predecibles, fáciles de reparar. Y aun fallando quedarían los remos. ¿Cuál sería su remo aquí?
Se supone que usted es mi remo.
Lo soy.
Hay más personajes, sí. Porque también tenemos a la doctora Alana Blum, que es profesora de psicología, consultora del FBI, con la que Will va a experimentar ciertos sentimientos amorosos y también intento de amistad, lo cual es muy difícil en él porque no le gusta nada empatizar con la gente, en absoluto. De hecho, ni siquiera mira los ojos de las personas.
Y hay también mucha gente que no mira los ojos en las series americanas, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Pues en este caso es especial. Además, él lo dice, que no le gusta nada, que no le gusta nada empatizar porque se siente hasta violentado. No le gusta que inspeccionen su mente, cosa que va a hacer Aníbal, pues porque tiene que ayudarle. Y también está Abigail Hobbs, que es una joven que va a tener mucha, mucha, mucha importancia en la serie por su relación con Aníbal y lo que ello implica para Will.
Bueno, pues bien que está. ¿Para quién la recomiendas?
A ver, como ya os he venido diciendo hasta ahora, en estas semanas, es dura, muy dura. No escatima en violencia, ni en cosas escatológicas. Es Aníbal y además está hecha y pensada para mayores de edad.
Hombre, vamos a ver, no es una película de Disney.
No, no, pero además es que ni siquiera es aún más cruda que The Following, por ejemplo. Es decir, que si pensáis que hay carne humana y Aníbal tocándola y amasándola, sí, claro. Se ve. Ahora, paciencia, es lenta, muy psicológica y hay que tener eso, un estómago preparado. La recomiendo, si uno es capaz de aguantar el asquito que puede producirle, que la intente. A ver qué les parece, porque es una serie que no se basa en la acción, ni mucho menos. Es investigación pura y dura.
Ya. ¿Datos?
Está en su primera temporada, con 8 capítulos emitidos hasta ahora. La emite la NBC, protagonizada por Lawrence Fishburne, que la hemos visto en Matrix, en Horizonte Final también.
Sí.
Hugh Dancy, que está en Blowout Derribado y en Conociendo a Jane Austen. Y Mads Mikkelsen, que está en Casino Royale, es el villano. Tiene como asistente, como tú dijiste en hace unas semanas, en materia gastronómica, al chef español José Andrés.
A José Andrés, sí, señor.
Y porque recordemos, Aníbal es un verdadero amante de la cocina, aunque sea humana, pero sí. Bueno. Y el doblaje de Aníbal, por cierto, es horroroso.
Sí.
Malísimo, sí. Yo lo he escuchado.
Se nota mucho, Miguel, porque tú también eres muy especial a veces para esto. O sea, para alguien así que tampoco
pero
pide
es,
demasiado,
¿es horroroso
se nota
porque
mucho?
¿El doblador es malo o es horroroso porque el sonido es malo?
No, porque el actor de doblaje yo creo que no lo hace bien. No es plano, plano, plano. Fíjate que los demás no me han chocado las voces, les veo bien, lo interpretan bien, pero en su caso quizás yo hubiese apostado por el mismo que le dobló en Casino Royale. Me pareció una simbiosis fantástica. Aquí, según lo escuché, he dicho, no puedo escucharle.
Pues le mandamos recuerdos de parte, como se llame el doblador, recuerdos de parte de Friki Soria desde aquí, desde la noche de Cope.
Bueno, pues un abrazo para él.
Claro.
Oye, Miguel, un par de cosas que tienes aquí. Mensajes a través de Twitter en @lanochedecope y te recuerdo que Miguel tiene su cuenta en Twitter, que es @MiguelSoriaRuiz. A ver, Jorge Rodríguez te dice, por favor, que diga si sabe algo de cómo buscarse la vida en América. ¿Hay más temporadas? ¿Qué ocurre con esta serie? Muchas gracias.
Le contesto por Twitter, ¿te parece?
Fenomenal.
La conozco, pero le contesto por Twitter.
Dice Rafa, referente a Person of Interest, que es la serie que comentabas tú antes, muy entretenida, me parece genial. Y Santi Malasombra, que nos comenta en Twitter también, dice, respecto a la película de Aníbal, del Silencio de los Corderos, dice, es la película magnífica, la serie, no sé, no me atrae mucho.
Es, ya lo dije aquí, que va muy lentamente, quizás a más de uno desespere. Hay que esperar, efectivamente, porque
hay que darle una oportunidad, ¿no?
Sí, yo creo que sí, a ver si realmente se establece ese vínculo entre Will Graham y Aníbal, y además esa rivalidad que luego surge, porque Aníbal, como bien se sabe en los libros, acaba detenido. Quiero ver cómo van a hacerlo, pero yo le daría tiempo porque me lleva muy poquito emitiéndolo, 8 episodios, aún no es suficiente.
Yeah.
Pero sí que parece que podría ir a más, además, si le...
¿Cuántos episodios hay? ¿Se sabe? ¿O?
Sí, sí, han emitido el 8 hace muy poquito y te voy a decir que la serie, en teoría, va a constar de 13 episodios. Uh-huh. Y todos los... perdón, he metido 9 episodios. Y los títulos son todos en francés. Es decir, el primero es Aperitif, que yo no sé francés, lo estoy diciendo, creo que es así.
Lo has dicho perfectamente.
¿Sí? ¿Lo he hecho? De hecho, lo tú porque
sabes tú más que
yo. No. Yo el primero ya bien, el segundo ya no me atrevo. ¿Tú lo sabes leer? No, sí, tú lo sabrás leer.
Sí, pero bueno, no tiene más importancia.
Bueno, pues eso, son todos en francés. Y en principio 13 episodios esta temporada. La segunda, si es que hay, veremos a ver. Los creadores dijeron que tenían para 6 o 7 temporadas. Hombre, 7 me parece ya excesivo, pero bueno.
No. Otra cosa es lo que digan los productores.
Claro, ahí está.
Cosas más raras se han visto, desde luego. Pues sí. Y Soria, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
A descansar.
Adiós, Miguel.
Adiós.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Momento para la resolución de la tercera noche, de la tercera carta de las cuatro que componen en grupo la final del concurso Yo sé quién es, del mes de mayo. Ya sabes que si estás entre los 7 finalistas te queda nada, un minuto para que, perdón, nos llames y trates de adivinar el personaje que se esconde detrás de la carta. Si no lo tienes claro, no importa, inténtalo, llámanos y a ver si eres capaz de acertar. De momento, segunda y última lectura de la carta por parte de Mónica.
Ha jugado en equipos de 4 países distintos. Siendo un chaval, parecía que iba a comerse el mundo, pero a la hora de hacerse profesional, le ha costado jugar al primerísimo nivel. En su andadura por los distintos clubes en los que ha estado enrolado, ha llegado a vestir la camiseta del equipo de su ciudad, aunque por poco tiempo. A pesar de llevar unos cuantos años a buen nivel, nunca ha sido llamado para defender los colores de la selección de su país, y es que en su puesto hay jugadores de una enorme categoría. En su actual equipo comparte vestuario con varios compañeros de su país de origen, y ellos sí que suelen ser habituales en las convocatorias de su selección. Está casado con una mujer muy guapa que ha sabido ganarse la vida gracias a su belleza.
Pues hasta ahí la carta, ya sabes que también está colgada en facebook.com/lanochedecope y que tienes pocos segundos para llamarnos si eres uno de los 7 finalistas. De momento nos quedamos en Madrid y hablamos con José Manuel. Buenas noches.
Hola, Lartown, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues nada, muy bien, que por cierto me da una rabia porque lo de John Fogerty lo pensé ayer y nada.
Bueno, pues eso pasa por no atreverse uno a llamar.
¿Eh? No, que llamé, pero dije Brian May...
Ah, es verdad, que tú dijiste Brian May, sí.
Ya, y mira que pensé en John Fogerty, pero nada.
Claro, igual Brian May, como estamos en el mes de mayo, pues igual, Bueno, chistes malos aparte, José Manuel, cuéntanos a ver si tienes una idea de quién puede ser el de hoy.
Pues a ver si tengo suerte hoy. Mikel Arteta.
Mikel Arteta, el jugador del Arsenal.
Sí, pero jugó ahí en Tierra Vasca como tú.
Bueno, pero en Tierra Vasca yo no he jugado, yo soy de Bilbao, pero en Tierra Vasca ya me hubiera gustado jugar a mí.
A la que no le vas a sacar nada ahora.
En primera
José
división.
Manuel.
Permanece atento, José Manuel.
Venga.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Y en Barcelona está Iván Velasco, o en Barcelona o en ruta. Iván, buenas noches.
Buenas noches, en ruta.
En ruta, ¿dónde estamos hoy? Ayer te dejé en Alfaro. En Los Monegros.
Sí, Los Monegros.
¿Camino de Barcelona o al
sí,
revés?
Sí, hoy vamos para casa.
Para casa. Bueno, vale. Pues cuidadito con el camión. Cuéntanos, Iván, ¿quién crees que estuvo el personaje?
A ver, yo de deporte estoy pelado. He estado preguntando y uno me ha soltado David Beckham. Y eso
David
lo que voy a decir.
Beckham.
Por participar que no quede, ¿eh?
Por supuestísimo. Apuntado quedas y además tienes un punto, con lo cual tienes que jugártela, sí, señor. Bueno, gracias, Iván.
A ustedes, venga.
Venga, hasta ahora. Nos vamos con Fernando a Valencia. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien, Fernando?
Pues sí.
Pues ya está, pues fenomenal. Cuéntanos quién es tu personaje.
Yo creo que es Mikel Arteta.
Mikel Arteta. Pues te lo apunto aquí. Y me parece que no hay más concursantes por la noche de hoy. 3 de los 7 participan. José Manuel de Madrid ha dicho Mikel Arteta, Iván de Barcelona, que está en ruta por Los Monegros, ha dicho David Beckham, y Fernando de Valencia ha dicho también Mikel Arteta. And the winner is Mikel Arteta. Así que Fernando García de Valencia suma un punto, otro punto, porque ya tenía uno. Con esto se pone líder con dos. Y José Manuel de Madrid, que tenía el casillero en cero, se queda con uno. Así que repasando la clasificación, Fernando de Valencia 2 puntos, Jorge de Madrid 1 punto, José Manuel de Madrid 1 punto, Iván de Barcelona 1 punto, Rafael Escanilla 1 punto, Javier de Madrid 1 punto y Enrique Vandrés de Potes todavía es el único que no ha acertado. Mañana última noche, en caso de que acertara mañana Fernando, se llevaría el ordenador personal, el netbook HP. En caso de que acertara otro y no Fernando, pues habría empate y habría que desempatar. En cualquier caso, mañana la finalísima. Fernando, enhorabuena.
Muchas gracias.
José Manuel, enhorabuena por estrenarte.
Pues nada, muchas gracias.
Y mañana os lo jugáis todo, así que muy atentos que la carta de mañana tendrá su aquel, ¿vale?
Vale, si hubiera dicho John Fogerty, pues nada.
Claro, pero si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Hasta mañana.
Venga, gracias.
Chao.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Que da rabia, que es normal. Si hubiera dicho, si hubiera dicho.
Claro,
pero...
hay que ir al primer impulso. Bueno, si a uno
no
le parece que es John Fogerty, John Fogerty. Si
Brian May, Brian May.
No. Con un punto de mañana y que no puntúe Fernando, lo tiene empatado por lo menos. Así que nada, suerte mañana a los 7. Incluso al pobre... ¿quién era? Enrique, que no ha puntuado y que ya no tiene la posibilidad de ganar, puesto que Fernando tiene 2 puntos y él no ha puntuado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que se puede seguir intentando. Sintonía, que marca la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En este caso, Eugenio, desde Córdoba y a través del teléfono, nos pide un clásico, Painted Black, de los Rolling Stones, pero en la versión que hicieron los Medina Zahara, Píntalo de Negro.
Thank you.
Píntalo de Negro, versión del Paint It Black de los Rolling Stones, hecha por Medina Zara. Nos la pedía como la canción que siempre quiso que sonara en la radio Eugenio de Córdoba a través del teléfono del gratuito 950-6006. Las otras tres vías para pedirnos la canción que tú quieras son las redes sociales, Twitter y Facebook. En ambas nos puedes encontrar como La Noche de Cope, o el correo electrónico lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid han dado vida mecánica a una serie de microrobots. La novedad respecto a otras creaciones es su heterogeneidad y una arquitectura de control que por lo visto está basada en algoritmos genéticos que reflejan la evolución de las especies vivas. Para hablar de este avance dentro de la investigación contamos con Ernesto Gambao. Él es coordinador del grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Ernesto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mira, yo tengo delante de mí una fotografía de, no sé si es uno de vuestros inventos o un prototipo, pero yo lo definiría como un gusano mecánico o como un tubo mecánico. No sé si estás de acuerdo, más o menos en la descripción, para que nuestros oyentes se hagan una idea.
Sí, exteriormente el aspecto puede ser parecido a ellos.
Sí, ¿verdad? Bueno, cuéntanos primero qué características tienen estos microrobots que habéis inventado y segundo las aplicaciones, por supuesto.
Bueno, como característica principal habría que destacar su tamaño.
¿Sí?
Son microrobots de tamaño relativamente pequeño. Estamos hablando de un par de decenas de milímetros, más o menos, ¿no?
¿Un par de decenas de milímetros? O sea, dos centímetros.
Sí, el diámetro sí es en ese rango, sí.
Ajá.
Y están formados por... son modulares, están formados por módulos que se conectan unos con otros formando una cadena.
Ajá.
Esa es la idea. El conjunto total es lo que llamaríamos a un microrobot. Y en función del tipo de módulos que uno conecte, pues tiene unas habilidades diferentes.
Vale, ¿qué materiales tiene? ¿De qué está hecho?
Bueno, está hecho de un montón de materiales, ¿no? Internamente hay pequeños motores, hay sistemas electrónicos, hay sistemas de cables, comunicación.
Desde fuera da la sensación de llevar, y perdona, yo hablo de la foto que veo, de llevar piezas metálicas y también piezas plásticas, ¿no?
Sí, la carcasa es de un material, de un tipo de resina que es de un aspecto plástico, sí.
Uh-huh. Y el interior, lógicamente, pues toda la ingeniería que supone pues los metales, los cables, los motores, ¿no?
Efectivamente, incluso una parte de control electrónico que va en cada uno de los módulos también.
Vale. ¿Dónde está la novedad de estos microrobots?
Bueno, la novedad está en dos aspectos fundamentales. El primero, como he dicho antes, su tamaño, que es algo característico y que no existe mucho en el mundo en esos tamaños. Y lo segundo es que los módulos no son todos iguales, por eso los llamamos heterogéneos.
Uh-huh.
Entonces, uno puede montar un robot en función de las necesidades, con diferentes capacidades para, por ejemplo, tomar imágenes del interior de una tubería, o para poder moverse girando, o moverse rectando, o incluso otras metodologías de movimiento, ¿no?
Sí.
Esa es la novedad fundamental, sí.
Vale. Hablábamos de un par de decenas de milímetros, es decir, de dos centímetros, a ojos vista una cosa muy pequeñita, pero lógicamente al ser una ingeniería de invento reciente y de mucha utilidad, en dos centímetros tienen que caber muchas posibilidades, muchas cosas. ¿Para qué podemos utilizar o para qué se van a poder utilizar? Lógicamente me imagino que esto no lo tendrán nuestros hijos en casa para jugar como si fuesen un mecano, pero lógicamente... para aplicaciones industriales o para los problemas que puedan surgir, sí que valdrán. ¿Qué habéis pensado que se puede hacer con estos microrobots?
Bueno, inicialmente nuestro objetivo era ser capaces de inspeccionar tuberías pequeñas, ¿no? de ese rango de 2 centímetros de diámetro aproximadamente.
Uh-huh. ¿Tuberías de agua? Interior.
Sí, pueden ser de agua, pueden ser de gas, pueden ser de muchos tipos, ¿no? Incluso en sistemas industriales, pues tuberías de cualquier característica, ¿no?
Porque hasta ahora, ¿cómo se estaba haciendo esto?
Bueno, pues normalmente esta inspección se hace introduciendo sondas. Uh-huh. Pues esas sondas se hace manualmente y es un trabajo delicado. En algunos casos no hay más remedio que incluso desmontar la tubería o hacer inspección exterior si es posible, ¿no?
Cuando hablamos de sondas, hoy en día esas sondas llevan en la punta una cámara, como puede ser, por ejemplo, cuando un médico hace, pues no lo sé, una artroscopia, una laparoscopia, algo de esto.
Sí, puede ser una de las posibilidades. De hecho, nuestro robot existe un módulo con una cámara en la punta para poder hacer algo similar.
Uh-huh.
Pero también hay otro tipo de sensores, tipo corrientes, que inducen corrientes y son capaces de detectar si existe alguna fuga.
Ya.
O sea, hay otro tipo de sensores.
También, oye, Ernesto, y estos microrobots, claro, cuando hablas de las sondas, todos hemos visto, pues no sé, en acometidas de teléfonos, en acometidas de agua en la calle, incluso en los propios hogares muchas veces, para tener que ir por los techos o por falsos techos, pues el operario, que lo que hace es meter cable, meter y meter y meter, y dices, va, ¿cómo puede llegar esto hasta el lugar donde quiere llegar? Pero bueno, al fin y al cabo, se acaba haciendo, a pesar de que es muy costoso, al menos en horas de trabajo. ¿Estos robots qué sería? ¿Se ponen en el conducto y se los dirige y van ellos solo sin necesidad de empujar ni nada?
Sí, efectivamente, ese es el modo de funcionamiento. El robot se comanda desde una interfaz, un computador externo, y le puedes encargar una tarea que recorra entera la tubería, por ejemplo, uh-huh. y uno va almacenando, por ejemplo, la imagen de vídeo que se obtiene, y a partir de ahí pues ve si es necesario reparar o no la tubería.
Ya. Y me imagino que una cierta velocidad de operación, ¿no? No irá, no sé, a qué velocidad, pero quiero decir, no habrá que esperar mucho para que llegue a su objetivo, por mucho que su objetivo esté, pues no sé, a 10 metros, ¿no?
Sí, bueno, esa es una de las características con las que hemos estado trabajando con diferentes posibilidades. En función de si lo que deseamos es una inspección rápida, un movimiento rápido, tenemos algunos módulos que son capaces de dotar al robot de un movimiento relativamente rápido. Uh-huh. El precio a pagar es que el consumo de energía es grande.
Ya.
Sin embargo, tenemos otros que se mueven más lento, pero con un consumo mucho más bajo.
Claro, porque esto
teniendo la aplicación, claro.
Sí, iba a preguntar que con qué tipo de batería o con qué tipo de corriente van estos robots.
Sí, este es uno de los grandes retos que tenemos en el momento, ¿no? Tenemos unos pequeños módulos que llevan unas baterías, lo más avanzado que existe en el mercado, tipo botón,
sí.
Como las que pueden llevar, no sé, nuestros
relojes. Sí.
Sí, algo parecido a eso. Pero la duración de estas baterías es bastante limitada. Entonces, por el momento, si uno tiene una tubería bastante grande, necesitamos un pequeño cordón umbilical, un cable pequeño de alimentación.
Ah.
En el futuro pensamos que se puede hacer dotar de más autonomía.
Porque en estos microrobots no tendría sentido, o quizás sería demasiado grande para estos microrobots llevar una batería de litio, ¿no?
Sí, bueno, la tecnología que se utiliza en las baterías es de distintos tipos. Incluso hay en esos tamaños hay baterías de litio también.
Ya.
Pero aún así, la autonomía que nos proporcionan de momento es bastante limitada.
Oye, y pensando más en el aspecto comercial, Ernesto, ¿a quién podría interesar este tipo de robots? ¿Podría interesar a fontaneros? ¿Podría interesar a empresas industriales? ¿Dónde veis que pueda tener más aplicación?
Sí, el campo puede ser muy grande, ¿no? Cualquier instalador de tuberías podría estar interesado en ellos, ya sea en el campo de la industria o incluso en el campo doméstico, ¿no? De hecho, hay una serie de contactos con empresas, de momento no nacionales, estamos con grupos de investigación extranjeros, también contactando con empresas interesadas. Puede que en el futuro abordemos desarrollar un prototipo comercial.
Ya. Oye, lo que me interesa que me desarrolles un poco es lo que decía yo en la entradilla de la entrevista, y es que tiene una arquitectura de control basada en algoritmos genéticos que reflejan la evolución de las especies. ¿Esto qué quiere decir? Que son una especie como de, ¿cómo lo diría yo para que no suene mal? ¿Mitad ser vivo, mitad máquina o no?
No podríamos llegar a tanto. Hombre, su funcionamiento, su sistema de control se basa, como casi todos los sistemas de control robóticos, en cómo se hace el razonamiento humano, ¿no? Uh-huh. En este caso, el tema de los algoritmos genéticos lo utilizamos para seleccionar el tipo, la configuración adecuada del robot que queremos utilizar. Luego, una vez que esto está seleccionado, lo que el usuario le da al robot son órdenes de muy alto nivel, muy elevadas, con instrucciones muy vagas, y el robot es capaz de, conociendo cómo es su estructura, trasladar a cada uno de los módulos las órdenes complejas que tiene que hacer cada uno de ellos para conseguir el objetivo. Y eso se basa en una arquitectura de control tipo comportamiento, es decir, cada módulo tiene que saber cómo comportarse para que el conjunto consiga los objetivos que busca el usuario.
Ya, vale, más o menos aclarado. Para mi corta entendedera científica, desde luego, más o menos.
Es algo complicado, ¿no?
No, pero bueno, está muy interesante. La última pregunta tiene que ir en relación a si no hay nada del estilo o parecido o que han intentado imitar en alguna parte del mundo respecto a esto, si os consta.
Sí, bueno, nosotros lógicamente tenemos un seguimiento, acudimos a congresos internacionales y estamos en contacto con otros grupos. Hay algún desarrollo relativamente similar, pero nos consta que no hay nada que conjuga a la vez este tamaño con esas posibilidades que decía antes de movimiento diferentes en cada uno de los robots que podemos formar. Esa es lo que le distingue del resto de desarrollos que existen hoy.
Bueno, pues nada, enhorabuena, que espero que vayáis puliendo el invento, que suena muy bien, la verdad, que todo lo que sea pues ingeniar cosas que nos faciliten, ¿no?, el día a día, sobre todo las empresas que se encargan del mantenimiento de nuestros hogares, de nuestras empresas, de cualquier sitio donde tengan que operar, es fantástico. Y si son unos investigadores de la Universidad Española, pues mejor que mejor. Te doy la enhorabuena, Ernesto, por este invento de los microrobots y te agradezco mucho que te hayas pasado por los micrófonos de la noche de COPE.
A vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Lartaun, tú, si te pregunto cuál es tu primer recuerdo, ¿me lo sabrías decir?
Sí, lo que pasa es que no sé si es real o porque me lo han contado.
Claro, es que eso yo creo que nos pasa a muchos, que no sabemos si lo hemos vivido realmente o es algo que nos imaginamos un poco.
Sí.
Bueno, pues resulta que recientemente han descubierto por qué no recordamos nuestros primeros años de vida.
¿Ah, sí?
Es que es difícil, ¿eh?, tener recuerdos de los 4 años, bueno, de los 3, de los 2.
Yo de los 3 me acuerdo muchas cosas de los 2, posiblemente por referencias.
Mira, pues lo han hecho investigadores del Hospital Infantil y la Universidad de Toronto y han descubierto que el elevado nivel de producción de neuronas es la causa de que nosotros no recordemos los primeros años de nuestra vida. Y es que en ese primer momento, esa producción de neuronas afecta a la memoria y la va limpiando constantemente de los recuerdos que tenemos pues en los primeros años o en los primeros meses, ¿no? Esto se conoce como neurogénesis, la formación de neuronas, así se llama. Y bueno, pues se produce en el hipocampo, que es la región del cerebro conocida por su importancia para el aprendizaje y para el recuerdo, y alcanza la neurogénesis los picos más altos justo antes y después del nacimiento. Y ya durante una niñez un poco más avanzada y la edad adulta, la producción de neuronas empieza a decaer. ¿Cómo lo han demostrado? Con ratones viejos y jóvenes. En los ratones viejos lo que hacían, han descubierto estos científicos, que aumentar la producción de neuronas después de la formación de la memoria era ya suficiente para olvidar. Y asimismo también lo probaron en ratones pequeños. Lo que hicieron fue disminuir esa producción de neuronas y se dieron cuenta de que entonces la memoria aumentaba.
Ya.
O sea que con esto, en principio, se dice que bueno, podrían haber encontrado una explicación para esa ausencia de recuerdos de la niñez más temprana, que se conoce como amnesia infantil.
Pues ya me quedo más tranquilo, ahora entiendo por qué no recuerdo mis primeros meses de vida, mis primeros años de vida.
Ya hay explicación científica.
Sí. Vamos a la actualización de noticias aquí en COPE y a la vuelta. Te voy a presentar a un grupo de motoristas solidarios que han tenido una magnífica idea para ayudar a los niños cuyas familias están pasando dificultades económicas.